Bien, en esta mañana vamos a empezar con una pequeña lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 27. Juan, capítulo 14 y versículo 20, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y vamos a hablar en esta mañana sobre este versículo, sobre estas palabras de la paz de Dios. Fijaos que nos dice, la paz os dejo. No dice, os doy paz o una paz, sino la paz os dejo. Y luego dice, mi paz os doy. Es la paz de Dios. Es la paz verdadera. La única paz auténtica. Y por cuanto es suya, nadie puede darnos esa paz. Paz excepto Él. Porque además, la verdadera paz es estar en paz con Dios, porque es nuestro creador y es el dueño de todo cuanto existe. Así que luego dice, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo puede pretender darnos paz de muchas maneras, pero el Señor no nos da la paz como la que el mundo nos da. Y esto es clave para poder entender. El mundo o cualquier persona puede entender la paz como tranquilidad alrededor, como algo externo. Y las naciones y la historia pues se firman tratados de paz y parece que si a nuestro alrededor no hay disturbios, no hay guerras, no hay bombas, no hay soldados, pues a eso le llaman paz, de algo mucho más profundo y mucho más importante para nuestros corazones. Habla de la paz con Dios, de la paz interna y que no depende de las cosas que nos rodean. También nos dice, al final del versículo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que puede que todo alrededor nuestro aparente en paz o tranquilidad. Sin embargo, en tu corazón puede haber miedo y turbación en tus pensamientos. Y cuando el Señor nos habla, aquí en este versículo dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vamos a ver estas cosas, porque este versículo es muy sencillo, pero es muy profundo. Y vamos a continuar viendo el estado natural del hombre. ¿Y por qué el Señor nos ofrece esta paz que solo Él puede dar y por lo tanto el hombre no la tiene? Pero la necesitamos y es buena para nosotros. Así que si vemos el contexto de cuando el Señor hablaba estas palabras, vemos que Él estaba con sus discípulos. Estaba hablando con personas que ya creían en Él. Y estaba hablándoles muchas otras palabras, como los que conozcan la lectura verán, en la que el Señor Jesús les está abriendo el corazón, les está instruyendo, les está enseñando a amarse y a recibir el amor de Dios en sus corazones y a confiar en Él y a tener paz. Sin embargo, el Señor estaba a punto de ser crucificado. Él lo sabía. Al día siguiente, esa misma noche, iba a ser prendido. Y sabiéndolo él, pudiendo estar su corazón turbado y con miedo, él tenía paz y sabía lo que le esperaba. Pero él tenía paz y la podía transmitir a sus discípulos. Y lo veía algo hermoso para que también podamos reflexionar cada uno de nosotros. para los que somos creyentes, para con nuestras vidas. Pero vamos adelante a ver acerca de estas cosas. En el capítulo 16 y versículo 32 nos dice: He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De nuevo el Señor les está diciendo lo que iba a pasar, que le iban a dejar solo. Sin embargo, no estaba solo, dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así es con nosotros los que hemos creído en Él. El Señor ha venido a nuestros corazones. Y aun si todos aparentemente nos abandonaran, el Señor está con nosotros. Y luego les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego finaliza diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la experiencia que podemos tener en la tierra. Y aquí es la prueba de que esta paz es en el corazón. Aunque en el mundo podamos tener aflicción, pero Él ha venido a darnos paz. Y podemos tener esa confianza de que Él ha vencido al mundo y a todo lo que pueda pasarnos aquí sobre la tierra. Así que nada puede quitarnos la paz si estamos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y siguiendo con la condición humana, la realidad humana y del corazón del hombre, vamos a hacer una lectura en Isaías capítulo 48 y versículo 22. Isaías 48 y versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Continuamos en Jeremías 6 y versículo 13. Jeremías 6, versículo 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. En el siguiente en el capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos que nos dice cómo es el hombre, que desde el más pequeño del chico hasta el más grande, Cada uno sigue la avaricia, nos dice en estas lecturas que hemos hecho. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Pero luego dicen paz, paz. Y no hay paz de ese Señor, porque le rechazan. Y cuando el Señor llama, mirad por las sendas antiguas, mirad cuál sea el buen camino, andad por él. El hombre dice, no andaremos. Escuchad las trompetas de los atalayas, de aquellos que os advierten y os avisan. No escucharemos. En Jeremías hemos leído la realidad de nuestro corazón. Es engañoso más que todas las cosas y perverso, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sea su obra. En Isaías capítulo 30 y versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Leemos rápido, pero es bueno si podemos poner atención en las palabras que el Señor nos dice. Porque esto es literal, como dice aquí, aunque muchas veces viene camuflado. Y no dicen, no, no me hables la verdad. Dime cosas que me gusten, no te lo dirán así. Algunas veces sí, pero en muchas otras ocasiones no es así. Sin embargo, cuando miramos al Señor y cuando buscamos la verdad, no hemos de buscar cosas halagüeñas, cosas que nos gusten, que nos sean bonitas a nuestros oídos, que nos halaguen, no, sino cuál es la verdad real, cuál es la necesidad de nuestro corazón. Y si el Señor habla y advierte, nuestro corazón puede estar, si no busca al Señor, si no busca la verdad, puede estar diciendo, no me digas esas cosas, no me interesan, no. No me hables de esa verdad. Dime cosas halagüeñas, que sean bonitas, que sí, que me animen. Pero si no es verdad, si lo que puede animarte, si lo que puede dar paz a tu corazón, si lo que puede darte una vida plena, feliz y guardar tu alma para la eternidad con Dios, es saber la verdad, conocer la verdad de tu corazón y tu necesidad para que de esa manera puedas venir a Dios y obtener su perdón y su salvación. Dice en Jeremías capítulo 9 y versículo 4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. Cada uno, guárdese de su compañero y del hermano, tenga confianza. Cuando el corazón no es recto para con Dios, cuando uno no ha sido limpiado, cuando uno no ha visto la luz de Dios, no ha llegado a su corazón. Así es como nos lo describe Dios. Y mejor es creerle que engañarse, como nos dice Jeremías, que nuestro corazón nos engaña. Y dice, no, 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 hombre, no, dice nuestro corazón. Si el hombre es bueno por naturaleza, eso dice el hombre que rechaza a Dios. Pero no es la verdad. Y lo podemos ver en los hombres, en la sociedad, todos lados. Dice en Santiago capítulo 4 y versículo 4. Solo un detalle que puede ayudar Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si el mundo va contra Dios, si el mundo ha echado a Dios de todos lados, de sus instituciones, de sus gobiernos, de su enseñanza, y trabajan para erradicar toda noción de Dios, todo temor de Dios. Por siglos han querido destruir la Biblia, la palabra de Dios, y no han podido. Ahora quieren desacreditar, tanto como puedan, que los niños no sepan, que no aprendan, que no siquiera se les mencione, para que sean 100% ignorantes, incluso de qué es la Biblia y la palabra de Dios. Si el mundo va contra Dios y contra todo lo que Dios nos enseña en su palabra y contra los valores que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Si nosotros nos constituimos en amigos del mundo, si nos admiramos de las cosas del mundo, si nos parecen que el mundo es maravilloso, que la sociedad es tan buena, que la sociedad es tan avanzada y tan atractiva para nosotros, y no nos damos cuenta de que va en contra de Dios. Entonces, ¿estamos en contra de Dios? Porque estamos abrazando, porque estamos defendiendo, porque estamos apoyando este mundo que va en contra de Dios. Y nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Y un último versículo de este tema, en Isaías 57. Es muy parecido al primero que hemos leído. Isaías 57. Versículo 20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dice el Señor, para los impíos. Y los impíos somos todos nosotros, sin Dios. Todo ser humano. Cuando no ha venido Dios, por naturaleza, somos impíos. A menos que recibamos la paz de Dios, no hay paz, dice. Y dice que los impíos son como el mar en tempestad, y no puede estarse quieto. Y arrojan cieno y lodo, para que lo pongamos en nuestro corazón, porque Dios quiere darnos paz. Y que no seamos así. Pero en su amor Dios ha hecho una obra maravillosa. Y para que nosotros podíamos entender, para que pudiéramos recibir ese perdón de Dios y esa paz de Dios, fue necesaria una obra muy grande de parte de Dios, que habiéndole nosotros rechazado y echado de nuestra vida y de nuestro sistema, ahora podamos ser perdonados y tener acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo ha sido esto? Pues el mismo Dios tuvo un plan de venir a esta tierra y de tomar todo ese mal que nosotros teníamos y todo el castigo que merecíamos por ello y llevarlo sobre sí mismo. Vamos a hacer una lectura en Isaías capítulo 53. Versículo 1. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero él fue herido por nuestros pecados. Y dice que ciertamente llevó él nuestros dolores y fue herido de Dios y abatido. Y dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que él llevó el castigo sobre sí mismo. En la lectura primera que hemos hecho, él estaba hablando con sus discípulos la noche antes de ir precisamente a hacer esto, a llevar sobre sí el castigo nuestro, cargar con nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos obtener ese perdón, esa salvación y esa paz y todo lo que conlleva recibir al Señor en nuestro corazón. Así que vemos que esa paz que el Señor nos da, que nos ofrece, no es una paz sujeta a las circunstancias que nos rodean, sino que está fundada y sujeta a un hecho permanente que no va a cambiar nunca, y es que hemos sido redimidos por el Señor Jesús. Hemos sido rescatados con su sangre. Y nadie ni nada puede entonces quitarnos esa paz, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros y ha conseguido esa paz entre Dios y nosotros. Y por eso da descanso a nuestra alma y a nuestro corazón. Nos dice en Romanos capítulo 5, y versículo 1, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el capítulo 8 de Romanos, tenemos un paso más allá. Una vez el Señor nos salva. Y esto ya para los que son nacidos de nuevo. Nos dice capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que están en carne están en muerte. Y los que están en el Espíritu están en la vida. Tienen paz. También en este mismo capítulo, versículo 28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es, todas las cosas nos ayudan a bien, aun cuando pueda haber circunstancias difíciles y que parezcan contrarias. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y no pueden quitarnos La paz de Dios. Vemos al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, un ejemplo de una circunstancia difícil. Puedes llamarlo si quieres una tribulación. En el Evangelio de Marcos y capítulo 4, iba Jesús con sus discípulos en la barca. Y vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Señor Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban en una barca y una tempesta. De manera dice que el agua se entraba en la barca y ya se anegaba. Los discípulos debían ver que ya no daban abasto para impedir que se anegue en la barca de tanta agua que entraba. Y el Señor estaba durmiendo. Tenía paz. Pero es que cuando lo despiertan, el Señor reprende al viento y cesa la tempestad. Y pensaba yo en esto, el Señor es el dueño de todo. Y por supuesto que Él lo puede todo y que el mar y el viento y todas las cosas le obedecen. Nosotros podemos estar, a veces, como los discípulos, en una barca. Y podemos estar confiados de que el Señor está con nosotros en la barca. O podemos estar angustiados viendo que la barca se anega. Pero siempre podemos clamar al Señor. Y el Señor hace lo que tiene que hacer. Pero aquí les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? También para aprender, para nuestro vivir diario, para que podamos tener esa confianza en el Señor. Cuando algunas cosas parecen que quieren atribularnos, si en verdad estamos mirándole, si estamos creyendo en Él y sabemos que Él está con nosotros, podemos tener esa paz. Y esa confianza. Pero si nuestro corazón se atribula, pues vamos al Señor en oración. Le exponemos las cosas y el Señor trae paz a nuestro corazón. Paz que el mundo no puede dar ni tampoco puede quitar. Todo el poder del enemigo, cualquier situación, pobreza, escasez, enfermedad, nada debe quitar nuestra paz, porque el Señor la ha ganado por nosotros y Él está con nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38, nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, que aquellos que hemos creído en el Señor, recibimos en nuestro corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Y nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así es la paz de Dios. Sobrepasa todo entendimiento, porque es de Dios, porque va más allá. de la lógica natural. Y porque podemos confiar en el Señor y tener paz cuando las circunstancias parezcan que son totalmente nefastas o contrarias. Otro ejemplo tenemos en Pablo y Silas, cuando estuvieron en la cárcel de Filipos y habían sido puestos en el calabozo de más adentro y habían sido azotados y puestos después los pies en el cepo. Estaban en medio de la noche, en oscuridad, y seguramente por esa paz que tenían con el Señor pudieron cantar y alabar en medio de la noche, de manera que los presos los oían. En vez de escuchar gemidos o quejas, estaban alabando al Señor. Y estaban en una circunstancia bien adversa. No sé cómo sería la cárcel en aquel lugar, pero dice el foso de más adentro. Y cuando hubo un terremoto, que se soltaron todos, el carcelero pidió luz para ver, porque estaba oscuro. No creo que hubiera muchas comodidades como las cárceles de hoy en día, sino que sería un agujero, y seguro con humedad y con todo lo que puedas imaginar, y oscuro. Pero tenían paz y podían alabar al Señor en medio de esa tribulación. Y el Señor los hizo sacar de allí, los sacó de allí. Un ejemplo más. Dice en el Salmo 119 y versículo 65, 165. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Hermoso. Mucha paz tienen los que aman tu ley, la palabra del Señor, y no hay para ellos tropiezo. Vemos en el Salmo 4 también, David nos dice en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor hace vivir confiado, y a pesar de las dificultades que puedan haber, uno puede dormir en paz. Estar tranquilo dentro de su corazón, porque el Señor le da esa paz y esa confianza en Él. En Isaías capítulo 26 y versículo 3 nos dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el versículo 12: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor ha hecho todas nuestras obras. Nosotros podemos descansar y tener paz, porque Él ha hecho todas nuestras obras. Y el Señor guarda perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él, en su Creador, en la palabra del Señor. Cuando viene el Señor, Él te salva, Él te limpia, Él te perdona, Él te libera, Él te sana de muchas dolencias, de todas tus dolencias. Y tu corazón queda sano, queda restaurado. Y te restaura y trae paz a tu corazón. Viene a mi mente un versículo que un hermano le puso música en Jeremías 33, versículo 6, que dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando uno viene al Señor, el Señor te cura, trae abundancia de paz y de verdad. Dice: traeré sanidad y medicina y los curaré. Sana tu corazón. Y les revelaré. Él se revelará a nosotros. Él se revela y nos revela abundancia de paz y de verdad. Cuando uno conoce la verdad, puede tener paz. ¡Qué hermoso! Que pueda ser la experiencia de todos los que estamos oyendo. Que abramos nuestro corazón al Señor. Que le creamos. Si no le hemos dado nuestro corazón todavía, que nos rindamos a Él, que le pidamos perdón, que abramos nuestro corazón para que Él venga, para que nos muestre su verdad, para que se nos revele, nos dé su paz. Podamos vivir con esa paz en el corazón, a pesar de las circunstancias y de las cosas que vivamos a nuestro alrededor. Cuando uno nace de nuevo, el Señor nos da su Espíritu Santo. Él viene en persona a nuestro corazón. Y el fruto del Espíritu, nos dice en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Los primeros son amor, gozo y paz. Es el fruto del Espíritu cuando el Señor está en nosotros. Hemos leído en Filipenses la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y en Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos también, nos dice. En el Salmo 27 tenemos también una experiencia de David. Como también hemos visto la lectura de esta semana pasada y se compartió el viernes, cómo David tuvo que estar perseguido por el rey de su propio pueblo, con su ejército, después de haber hecho un acto tan meritorio y obtenido una victoria enfrentándose al gigante Goliat, por envidia, por un rey que tenía un corazón humano, pero no tenía el Espíritu de Dios en él. Por envidia lo persiguió y huyó por todos lados. Y tuvo que esconderse en cuevas. Y como él se gozaba en el Señor, le pedía al Señor, confiaba en él, le agradecía. Y pudo escribir salmos como estos, que dicen en el Salmo 27, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esa debe ser también nuestras palabras y nuestro corazón, esa confianza, no en nosotros, porque nosotros no podemos nada, pero sí en Dios, en su Espíritu, en nuestro Salvador. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros y Él nos cuida. Y su Espíritu ha venido a nuestro corazón. Y aunque nosotros no lo veamos, Él nos cuida. Él nos guarda. Aún si un ejército quiere venir contra nosotros. También nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 4. El Señor dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así que hemos estado viendo la paz del Señor a través de muchos versículos en su palabra. Viendo cómo el Señor nos habla en este versículo antes de ser entregado. Está hablando a sus discípulos y dice, y nos dice a los que somos sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que el mundo no puede dar y tampoco nos puede quitar cuando la tenemos. Hemos visto la realidad del hombre, de la naturaleza humana, enemiga de Dios, engañosa, corazón engañoso, que no quiere escuchar la voz de Dios, que no le gusta que le hablen la verdad, sino que le den halagos y le den empujones para sus caprichos y comodidades en esta tierra, en la carne, pero que no le hablen de la verdad de la vida eterna, ni de la verdad de un creador delante del cual tendremos que dar cuentas. Hemos visto la falta de paz verdadera en el corazón del hombre por naturaleza, por cuanto va en contra de Dios, y no se puede tener paz si estamos en contra de Dios. Hemos visto la obra de Dios en Isaías 53, cómo Él, de una forma tan maravillosa, vino a esta tierra en la persona del Señor Jesús, sin pecado, para tomar nuestro lugar, para llevar sobre sí nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestra culpa, y de esa manera poder nosotros tener acceso a la presencia de Dios, siendo perdonados, no de una forma cualquiera, sino en justicia, habiendo Él pagado esa deuda, habiéndonos limpiado. Señor Jesús se presenta delante del Padre con su sangre y dice, está pagado y nos ha limpiado. Hemos visto que somos justificados por la fe, hemos leído en Romanos capítulo 5, por la fe, por creer en Él, en la obra que Él ha hecho para con nosotros, por haberle rendido nuestro corazón y haberle pedido perdón y haberle abierto nuestro corazón para que Él venga a nosotros. Hemos visto que cuando venimos al Señor, Él nos limpia, Él nos sana, Él nos perdona, nos restaura y nos revela abundancia de paz y de verdad. También que el Señor ha hecho todas nuestras obras, que no tenemos que hacer esfuerzos para conseguir nada más que creerle. No tenemos que hacer obras ni méritos. Él lo ha hecho todo. Bien sencillo. Y por creerle y por abrir nuestro corazón a Él, Él nos revela paz, Él nos da vida, Él nos da su amor. Hemos visto que esa paz de Dios no está fundamentada en las cosas que nos pasan alrededor y en las circunstancias, sino que está fundamentada en esa redención, en esa obra que Él ha hecho, comprando con su sangre nuestra salvación. Y que nada puede quitarnos esa paz. Hemos visto cómo el Señor nos dice que Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y para aquellos que todavía no han venido al Señor, no le conocen como su Señor, como su Salvador, aquellos que no se han dado cuenta, no se han arrepentido de sus pecados, no han visto su necesidad, el Señor les llama una vez más, que se den cuenta de que esa es la verdad de la condición humana, de que necesitamos el perdón de Dios, de que estamos llenos de avaricia, como hemos estado leyendo, de odio, de enemistad contra Dios, y necesitamos ser limpiados, que Dios cambie nuestro corazón, que no tenemos paz, que somos como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, porque el Señor ha dicho que no hay paz para el impío, para aquel que está contra Él, para aquel que le rechaza. En Jeremías 6 hemos leído un versículo que dice, paraos en los caminos. Y eso es para todos, pero especialmente para aquellos que todavía no se han detenido en los caminos propios. Paraos en los caminos, dice, y mirad y preguntad cuál sea, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere darnos, descanso a nuestras almas, pero tenemos que pararnos en nuestro camino y darnos cuenta cuál es el camino antiguo, cuál es el buen camino, y andad por él. Hoy en día todo es lo moderno, lo antiguo es obsoleto y es retrógrado, pero no es así para con Dios. Nada tiene que ver las modernidades, nada tiene que ver las culturas, nada tiene que ver todo lo que vemos hoy en día. Dios es fiel, Dios es infinito, Dios es el mismo hace 1000 años, hace 3.000 años y hoy, y no cambian. Y no tiene nada que ver las cosas de este mundo con las cosas de Dios y del corazón y de la vida y de la eternidad. Este mundo va de cabeza a la perdición, a ser destruido, como lo fue en tiempos de Noé, que por causa de la maldad y de la violencia, Dios mandó un diluvio y destruyó la raza entera y toda la tierra. Así nos dice la palabra de Dios, está preparados este cielo y esta tierra para el fuego. Y no falta mucho, pero aún que falte más o menos, nuestras vidas son cortas y limitadas y no sabemos qué día Dios nos va a llamar. Y eso es lo importante, nuestra eternidad con Él. Y ahora aquí en la tierra, poder tener paz y descanso en nuestro corazón. Eso no tiene palabras, no se puede describir. Este versículo que tantas veces repetimos, dice el Señor en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor sigue llamando, Él quiere hacernos descansar. No nos manda y no nos pide que hagamos muchas obras, sino que vengamos a Él con nuestra carga, se la dejemos. Y Él nos hace descansar. En Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, nos dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Es algo maravilloso. El Señor está llamando. No seas y no hagas como hemos estado leyendo en los versículos en Jeremías, en los que dice, no escucharemos y no andaremos cuando el Señor llama. Andad por el buen camino, y dice, no andaremos. Escuchad la trompeta de la atalaya, el que se advierte, el que se... No escucharemos. Que ninguno de nosotros, en esta mañana escuchando este mensaje, siga por ese camino o tenga ese corazón que rechace a Dios, sino al contrario, que podamos ver la maravilla que ha hecho Dios para con nosotros, que podamos abrir nuestro corazón a Él. Si todavía no lo hemos conocido, pues que le pidamos al Señor que Él venga a nuestro corazón. Y que abramos nuestro corazón para que Él nos limpie, para que Él nos salve, para que Él se nos revele y nos dé esa paz y esa verdad. Pues, gloria a su nombre.